En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Arrancamos nueva temporada en El Espejo Andalucía con los datos de las visitas turísticas en un verano en el que los principales templos de las diócesis del sur han acogido a miles de peregrinos que caminaban hacia la Jornada Mundial de la Juventud convocada por el Papa Francisco en Lisboa. Desde Sevilla nos ofrece algunas cifras Pablo Enríquez.
Con más de 1.100.000 visitas recibidas durante los seis primeros meses del año, la Catedral de Sevilla supera en casi un 47% los datos registrados en el mismo periodo de 2022. Desde fuentes del Cabildo se ha destacado que gracias a la aportación de los visitantes se puede hacer frente a la conservación y restauración permanente que se lleva a cabo sobre el edificio y su patrimonio. Este repunte de visitas es también una realidad en el resto de templos catedralicios de las diócesis andaluzas, lo que supone una recuperación prácticamente plena de la normalidad tras el paréntesis de la pandemia.
COPE Andalucía.
8 de septiembre, día festivo en muchos pueblos y ciudades que tienen en la Natividad de la Virgen un referente de devoción a María. Córdoba, Málaga y Huelva comparten una tradición presente durante siglos. Nati Gavira, desde Córdoba.
En Córdoba, la parroquia de la Fuensanta es una fiesta. Desde muy temprano, este centro de devoción mariana mantiene ese ir y venir alegre de cada 8 de mayo de septiembre, cuando Córdoba empieza a dejar atrás el calor intenso y la presencia de la Virgen lo renueva todo como brisa fresca. Celebramos la Fuensanta en el año en que la parroquia cumple 50 años.
Málaga celebra en este día a Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad y de la diócesis desde 1867. La talla y su vinculación con la ciudad tienen su origen en la Reconquista en el siglo XV. Tras días recibiendo el cariño de los malagueños, hoy sale en procesión a las 8 de la tarde hacia su santuario tras la misa estacional de esta mañana en la catedral.
En Huelva, la Virgen de la Cinta se prepara para esta misma tarde culminar los actos de su celebración con la subida a su santuario en El Conquero. La novena, una procesión que tuvo lugar este mismo jueves por el centro, o el nombramiento como hermano mayor honorario del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, han sido los diferentes momentos especiales que la capital ha vivido junto a su patrona.
Gracias, Alejandro Ramos, desde Huelva.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos ahora a Málaga de nuevo. En estos días en los que estamos viviendo el tiempo ecuménico de la creación, también se reactiva la actividad académica con los ecos del Congreso sobre Biblia y Creación. Varios profesores malagueños participaron en dicho congreso del que nos habla Ana Medina.
Organizado por la Asociación Bíblica Española, este congreso ha congregado a expertos en Sagrada Escritura bajo el tema Biblia y Ecología. De Málaga han participado con aulas y comunicaciones tres profesores del CESET, el Centro de Estudios Teológicos San Pablo. Emilio López Navas, doctor en teología bíblica, saca esta enseñanza aplicable para todos.
Disfrutar y darnos cuenta de la pequeñez y al mismo tiempo de la grandeza del ser humano, ¿no? Somos muy pequeños, pero Dios nos ha puesto ahí para ser los que cuiden la tierra en su nombre.
COPE Andalucía.
Y precisamente en Granada la formación se abre paso al inicio de este curso con una nueva edición del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, organizado en la Archidiócesis por la Pastoral Familiar. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
El curso se extiende hasta junio, pero se inicia con una primera formación durante un cuatrimestre. Hasta diciembre se abordarán los sacramentos en la Iglesia, la bioética, el acompañamiento en las familias y la vinculación del Centro de Orientación Familiar con el Tribunal Eclesiástico. Está dirigido sobre todo a adultos que trabajan en el acompañamiento a las familias en sus parroquias o movimientos apostólicos.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia, en su edición local, para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Mi nombre es Leonardo Sánchez Acevedo, sacerdote de esta diócesis de Sevilla, y recojo el testigo de mi compañero, sacerdote y amigo, don Adrián Ríos, párroco, como bien conocéis, de San Juan Pablo II en Monte Quinto, Sevilla, que desde hace pocos meses lleva adelante como canónigo el nuevo delegado, como nuevo delegado ejecutivo de pastoral y personal de la catedral, al que le enviamos un afectuoso saludo, agradecido por estos años de servicio en la Delegación Diocesana de Medios, y al que un servidor se incorpora pidiendo vuestra escucha benevolente para mí como nuevo delegado de medios y serviros en la transmisión con un enorme y gran equipo, con muchísima alegría en este tradicional programa El Espejo de la Iglesia. Hoy es la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Las festividades de la Santísima Virgen de este mes convierten a toda nuestra archidiócesis de Sevilla en un permanente homenaje a la Madre del Redentor. A lo largo y ancho de nuestra geografía nos encontramos con celebraciones y devociones ancestrales y entrañables que revalidan con orgullo cada año el título de Tierra de María Santísima. Son numerosas las localidades diocesanas que celebran en estos días sus fiestas patronales en honor de alguna advocación de Nuestra Señora, como en Carmona, con los solemnes cultos en honor de su patrona, la Santísima Virgen de Gracia, cuyo año jubilar finalizará este próximo domingo, 10 de septiembre. En su mayoría se trata de imágenes marianas de gran antigüedad y con un enorme valor histórico y artístico, devocional, alrededor de las cuales se ha desarrollado un riquísimo patrimonio religioso de costumbres y tradiciones fuertemente enraizadas en nuestros pueblos y ciudades, que se expresan en esta fecha, hoy, en cultos, procesiones y romerías que rebosan piedad y fervor popular. Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de nuestra archidiócesis a través de un recorrido por las distintas parroquias. Es una nueva sección y en esta ocasión hablaremos con don Ignacio del Rey Molina. Nacido en Sevilla en 1992, tiene 31 años, licenciado en Ciencias Políticas de la Administración, sacerdote. Entró en el seminario en septiembre de 2015, lo ordenó a nuestro querido don Juan José Asenjo, al que le enviamos un cariñoso saludo, el domingo de Pentecostés de 2021. Desde entonces es párroco de Nuestra Señora de Consolación, en Aznalcóllar, a 40 kilómetros de Sevilla capital, situada en el borde meridional de la Sierra Norte, en la ribera del río Guadiamar. Don Ignacio es viceconciliario de Cursillo de Cristiandad y capellán también del Colegio de las Esclavas de San Lucas la Mayor. Don Ignacio, buenos días.
Muy buenos días, Leo, me alegro mucho de escucharte.
Bueno, pues inauguras esta sección. Preséntanos tu parroquia y tu pueblo.
Bueno, mi parroquia y mi pueblo cada vez tienen que ser dos cosas absolutamente más inseparables, ¿no? Que no se entienda el pueblo ni la parroquia, ni tampoco la parroquia sin el pueblo. Un pueblo fantástico que va creciendo poco a poco, que va saliendo de situaciones muy difíciles, muy complicadas, muy complejas, por las cuales el nombre del pueblo pues ha tenido que salir en los medios para cosas no tan buenas. Por lo tanto, para mí es una alegría que de la mano de la parroquia, pues el nombre de Aznalcóllar estrene esta sección gracias a vuestra generosidad y a vuestra invitación.
Don Ignacio, no paras de anunciar, de comunicar con todos los medios posibles, las redes sociales, con tu misma persona comunicando. Te hemos visto disfrutando y junto a un numeroso grupo de jóvenes que han participado en la reciente y pasada Jornada Mundial de la Juventud. Cuéntanos un poco.
Bueno, la Jornada Mundial de la Juventud ha sido una experiencia de gracia y de muchísima alegría, una experiencia de encuentro con el Señor. Yo, cuando lancé la propuesta de que los jóvenes de la parroquia fueran a la Jornada Mundial de la Juventud, en la vida me pude imaginar que en Aznalcóllar fuéramos más de 25 jóvenes. Sí, ha sido un regalo, ha sido una experiencia preciosa. Y bueno, quizás al contrario que otras parroquias, aquí utilizamos el itinerario inverso, ¿no? En lugar de llevar a estas cosas a los jóvenes que son de iglesia, bueno, pues hay que ir a buscar, a la búsqueda de los jóvenes, para que después de la experiencia lo terminen siendo, ¿no? Y encontrándose con la Iglesia Universal y con el Señor, este sea el arranque y el despegue de una vida nueva.
Y además que no habéis parado de haceros fotografías, tengo algunas de ellas junto a los obispos auxiliares, con nuestro querido don José Ángel Sainz Meneses también, en aquel hipódromo de Cascais. Tienes mucho movimiento, muchos grupos, Háblanos un poco de todos ellos. ¿Cómo está configurada la parroquia?
Bueno, la parroquia es importante que además de vertebrarse en muchos grupos, últimamente hay algunos grupos nuevos, todos los grupos se sientan miembros de una misma casa, ¿no? Es como cuando en una familia se reparten las tareas. Bueno, pues es importante que sabiendo cada uno cuál es su responsabilidad, haya un compromiso común y bueno, sobre todo, que a veces es lo que más cuesta, cimentar un sentimiento de pertenencia grande a una familia, a una misma casa, donde nos cuidemos los unos a los otros y todos, por distintos caminos, rememos en la misma dirección, porque al final, aunque vayamos por distintas rutas, el destino siempre es el mismo, ¿no?, que es el cielo.
¿Tienes un grupo de madres? He visto en alguna ocasión. ¿Eso cómo es? ¿Saben en qué consiste?
Bueno, eso lo aprendí en mi parroquia de origen, que es la parroquia de San Sebastián de Sevilla, que creó una cosa que ya existía en Madrid y en otras partes del mundo, que era el grupo de oración de madres, ¿no? Madres que se reúnen para rezar por sus hijos. Es una experiencia preciosa, porque claro, nada como la voz de una madre para hablarle al Señor de las cosas de sus hijos, ¿no? Que como el corazón de una madre no llora con las necesidades de sus hijos, no se inquieta con las preocupaciones de sus hijos. Sí. Bueno, pues iniciamos esa andadura hace ya 2 años.
¿Y os reunís mensualmente?
Nos reunimos mensualmente, con una exposición al Santísimo. Nos reunimos mensualmente, son más de 30 madres y se reúnen, cada una hace una parte, tiene un esquema muy concreto que ya está elaborado, que es precioso, donde además de la mano de Santa Mónica también, pues se rezan oraciones preciosas poniendo después los nombres de sus hijos individualmente delante del Señor para que él, pues, abrace sus necesidades. Es un momento de mucho consuelo y también de mucha esperanza para ellas.
Llevas 2 años y está dando fruto algunas iniciativas, acciones que son pilares, al menos de lo que vemos por las redes en tu parroquia. Cuéntanos un poco esos momentos o iniciativas fuertes en las que estás trabajando con ese amplio equipo.
Yo llegué el 30 de julio de hace 2 años. Acabamos de arrancar hace un mes el tercer año juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido algunas. En mi pueblo hay 5 hermandades, ¿no? Sentí la necesidad de que había que crecer un poquito más en la formación, en el conocimiento de Dios, en la cercanía con la Iglesia. Entonces, en lugar de trabajar individualmente en ese horizonte de que la parroquia sea la casa común, pues también organizamos una formación parroquial especialmente destinada a las hermandades y más particularmente a todos los miembros de las 5 juntas de gobierno, que es una vez al mes también, un viernes.
Retiros, peregrinaciones que he visto impresionante, mucha calle, mucha pastoral. Hoy, el Día de la Virgen, ¿cómo se vive la devoción en Aznalcóllar?
Bueno, pues la devoción en Aznalcóllar se vive con muchísima fuerza y con mucha alegría. Acabamos de pasar las fiestas patronales, una novena, Rosario de la Aurora, presentación de los niños, función principal, procesión, romería, en fin.
Que no paráis, no paráis. El nuevo curso se plantea como una nueva, con mucha gana, mucha ilusión. Venga, lánzanos un mensaje para tu parroquia, para tu pueblo y para todos nosotros que te estamos escuchando.
Una oportunidad. El nuevo curso siempre es una oportunidad de acercarnos a Dios, de acercarnos a los hermanos, de tener presente a los que más lo necesitan, de ir en busca de los que están alejados. A mi pueblo no le voy a lanzar un mensaje porque sabe perfectamente lo que siento por ellos, lo conocen, y la parroquia. Lo lanzo al resto de la diócesis. Tienen en Aznalcóllar su casa, tienen en la parroquia su familia, están invitados a que conozcan nuestro pueblo, nuestra realidad parroquial, un pueblo de gente buena, de gente trabajadora, de gente sana, que los espera con los brazos abiertos. Allí tenéis vuestra casa.
Don Ignacio, muchísimas gracias, nos has conquistado y iremos a verte. Y estamos invitados a participar en la Santa Misa y especialmente en cuantas iniciativas creas oportuno. Muchas gracias.
Allí tenéis vuestra casa. Un abrazo grande a todos.
Un abrazo. Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Prioridades del Plan Pastoral Diocesano para el curso 2023-24.
Monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla, se ha dirigido a todos los miembros de la familia diocesana para señalar las prioridades en las acciones pastorales de este nuevo curso.
Ha afirmado que toda la actividad de la Iglesia debe estar impregnada de la nueva evangelización que invita a los cristianos a salir de sí mismos, de sus estructuras, con el fin de anunciar la buena nueva en la sociedad.
En su carta pastoral titulada El reto de un nuevo curso, Monseñor Saiz invitó a comenzarlo con disposición para aprender y enseñar.
Un nuevo curso constituye un nuevo reto. El nuevo curso escolar y también el nuevo curso pastoral en las parroquias, movimientos, instituciones cristianas de formación académica y de formación cristiana en general. Es un reto para padres, profesores, catequistas, equipos de cáritas, de liturgia, etc. Por tanto, esperanza en Dios, esperanza en los demás, esperanza en nuestra capacidad de aprender, de aceptar y asumir los cambios necesarios que nos dictan la experiencia y las exigencias y las mismas dificultades de nuestras respectivas tareas. Comienza un nuevo curso, una nueva oportunidad para aprender y enseñar.
Representación sevillana en Roma.
Dos sevillanos forman parte del subcomité del jubileo de las cofradías dentro del jubileo que se celebrará en Roma el año 2025. Son Francisco Vélez y José Roda, presidente y vicepresidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Ambos participaron en la jornada de trabajo que se celebró el pasado jueves bajo la presidencia de Monseñor Ardino Fisichella.
Formación afectivo-sexual.
El Centro de Orientación Familiar de la Parroquia San Sebastián organiza un nuevo curso de educación afectivo-sexual para adolescentes. La reunión con los padres está prevista el próximo jueves y el curso se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 8 de febrero, distribuido en 17 sesiones que se impartirán los jueves a las 7 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con la inminente apertura del curso académico tenemos con nosotros a don José Luis del Río, que es gerente de los colegios parroquiales que forman parte de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 10. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Preparados ya para este comienzo del curso?
Sí, realmente el curso ya ha comenzado. O sea, ya se incorporaron los alumnos de primer ciclo de infantil, las guarderías, con lo cual ya hay actividad en los centros.
Y que muchos niños, muchas lágrimas. Pues.
Bueno, esto siempre es lo mismo todos los años. Sobre todo con los más pequeños, es una...
La mirada de los padres, de las madres.
Es muy entrañable, la verdad es que sí. Además, ahora se incorporarán también ya el próximo lunes los de infantil, segundo ciclo, primaria y secundaria. Los secundaria pasarán al día 15.
Y bueno, pues hemos participado ayer en la... misa de la Santa Misa de inicio de curso en la catedral. ¿Cómo has visto ese encontrarse tantos profesores? Porque ocupábamos toda la capilla real.
Sí, esta es un acto de tradición en la fundación, en la que se celebra la misa de apertura. Que preside el señor arzobispo y donde se reúne todo el profesorado de la fundación. Siempre tenemos que dejar a alguien en los centros para que permanezcan abiertos, pero en la misa de ayer pues debía haber alrededor de 150-160 profesores. O sea, bueno, estábamos bastante completos.
Las palabras de nuestro arzobispo.
Bien, siempre hay cosas en su mensaje que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Nos hablaba de que tenemos que afrontar este nuevo curso con alegría, ilusión y esperanza, ¿eh? Y en eso estamos. Lo que percibimos del profesorado es que tienen muchas ganas de arrancar. Eso sí, desde luego.
Bueno, eres el gerente. Háblanos un poco cómo se gestiona a tantos colegios. Bueno, me imagino que será una tarea muy intensa. Y que a veces pues no se ve.
Bueno, realmente lo importante es que los colegios funcionen. Todo lo que hay detrás no tiene por qué estar a la vista o tan a la vista, ¿no? Realmente hay una gestión coordinada de todos los centros, que en la actualidad son 12, repartidos entre Sevilla capital y la provincia, y donde les hemos ido dotando de una misma identidad corporativa y de sistemas de gestión coordinados también.
Eso es muy interesante. ¿Cómo gestionáis esa identidad religiosa en cada uno de estos centros?
Bien, la tarea de la acción pastoral de los colegios la entendemos en la Fundación como que es labor de todos, desde el primero al último, ¿no? Aquí no hay ninguno que pueda decirse que está al margen de esa acción pastoral, ¿no? Pero ya en los estatutos se contempla que hay una dirección espiritual que se le encarga a un sacerdote y que suele ser el párroco de la parroquia a la que se vincula cada centro educativo.
¿Cuántos centros tenemos en la Fundación?
Sí, realmente son 12 centros educativos. Como decía, en Sevilla capital hay 7 y el resto están en la provincia.
Y el año pasado pues hubo una incorporación.
Sí, hubo una incorporación que veníamos trabajando ya en ella en los últimos años, pero fue la incorporación a la Fundación del Colegio Asunción Nuestra Señora de Coria del Río.
¿Y cómo podemos acercarnos a conocer más información de cada centro?
Pues tenemos puesta toda la información del conjunto de los centros educativos en la página web de la Fundación, es fundacionvictoria10.org, y allí están todos los datos de los centros y la conexión a las páginas web de cada centro.
Dice el Papa Francisco que la realidad es más grande que la idea. Por eso en este nuevo curso, en el Espejo de la Iglesia, queremos hacer una lectura de esta realidad eclesial que convoca a todos a través de una fotografía que nos describirá nuestro amigo Paco Correal.
Se podría llenar un estadio. Serían necesarios un montón de trenes para trasladarlos. No habría comedores de campaña suficientes para alimentarlos. Son tantos que podrían ser decisivos para ganar unas elecciones. Son muchos y les une un denominador común. Viven en la más absoluta soledad. En Sevilla capital hablamos de más de 30.000 personas, según estadísticas bien recientes. La masa nos hace diferentes. La soledad nos hace indiferentes. Hemos jugado al rigodón ortográfico discutiendo varios años si solo se acentúa cuando significa solamente o no se acentúa nunca por el anchas castilla de la academia, y descubrimos que donde hay que poner el acento es en la soledad. La paradoja de un ser humano creado y criado para convivir, mal asunto cuando pensar en los demás es lo de menos. La soledad no elegida es la puerta a muchos precipicios. Un corazón solitario, escribió Machado, no es un corazón. A mis soledades voy, de mis soledades vengo. Un drama para el que hay muchas recetas, una mano amiga, una mirada cómplice, una escucha sincera. Soledad, una bellísima canción de Emilio José. Una palabra que presidía una gran novela de Gabriel García Márquez, dos hermandades de la Semana Santa de Sevilla. Un drama que nos interpela, que nos interroga, demasiado solo ante el peligro, Gary Cooper, que estás en los cielos. Y los milagros tecnológicos son una falacia. Al otro lado, casi nunca hay nadie. No estamos solos, ¿o sí?
Don José Luis, háblanos un poco de cómo se transmite esa identidad, lo religioso, ¿solamente en algunas asignaturas o es algo más bien transversal?
No, evidentemente toda la acción pastoral tiene que afrontarse de manera transversal en todas las asignaturas, no limitarse a la asignatura de religión, que tiene unos contenidos propios, ¿no? Entonces, a lo largo del curso se programan toda una serie de actividades que van dando ese carácter cristiano y diocesano que tienen nuestros centros.
La Fundación Diocesana, pues, se trabaja, imagino, bueno, pues con mucha ilusión para actualizar toda la oferta educativa, mejorándola ya existente y ampliándola. Háblanos un poco de las novedades para este curso.
Sí, como novedad importante, que siempre la resaltamos, es la incorporación de nuevos centros. A finales del curso que hemos terminado, ya se produjo la incorporación del centro, sí, Asunción de Nuestra Señora de Coria del Río. Este es un centro con infantil y primaria y que hemos ido ampliando su oferta educativa también. Y ahora estamos trabajando en poder dotarlo de una línea de secundaria. Bueno, pues costará, porque todas estas cosas son difíciles, pero entendemos que lo podremos conseguir.
Claro que sí. Bueno, hablamos de los nuevos, y también algunos de esos centros pues tienen una larguísima tradición en el campo educativo, ¿no es así?
Sí, estos centros diocesanos proceden de la, en su mayoría, vamos, proceden de las antiguas escuelas parroquiales que en los años 40, 50, pues se fueron constituyendo alrededor de las parroquias. Todo eso en el devenir de la historia se fueron transformando, desaparecieron muchos de ellos, pero estos centros consiguieron sobrevivir y son los que tenemos ahora que pelear por ellos.
Pues muchísimas gracias, José Luis, y nada, quedamos emplazados a seguir conociendo esta realidad tan hermosa en el terreno educativo que es la Fundación Diocesana Victoria Díez.
Muchas gracias.
Gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un saludo.